La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de diálogos universitarios.
Diálogos universitarios.
Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios.
En Diálogos Universitarios tenemos ahora la grata presencia del vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar y el director del área de gestión de este centro de estudios, el economista abogado Wilson Araque. Le damos la cordial bienvenida y al mismo tiempo de saludarle, queremos que nos dé una magnífica noticia como nos compartía en las redes sociales, como es ya la puesta en marcha del Consejo Consultivo de Emprendimiento e Innovación. Nuestro cordial saludo, economista.
Y un gusto, Ramiro, siempre es una gran oportunidad poder estar en este medio de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar y para tratar temas de importancia nacional, ¿no? Precisamente en los últimos días se activó ya la puesta en marcha de lo que sería el Consejo Consultivo de Emprendimiento e Innovación y también del Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación, que al final son dos consejos directamente relacionados con la ley y reglamento de emprendimiento e innovación que el país aprobó ya hace varios meses, ya es mucho más de un año. Por esa razón es que en una de las primeras reuniones en las que estuvimos presentes dentro del Consejo Consultivo de Emprendimiento e Innovación, del cual vamos a formar parte como universidad y también, sobre todo, como red de instituciones financieras de desarrollo, dentro de la cual yo soy el presidente del directorio. Entonces, hemos sido invitados y de alguna manera uno puede jugar ese doble rol, ¿no? Y en esa reunión, una de las cosas que resaltábamos es la urgencia de que el país requiere de poner en marcha estos dos consejos, porque caso contrario, la ley y el reglamento se convierten en letra muerta, ¿no? Y además se generó un montón de expectativas a nivel del país, considerando que el emprendimiento, y todos sabemos, ¿no?, es un medio a través del cual se puede incentivar la inversión, la producción y sobre todo fuentes de trabajo tan necesarias para el país, ¿no? Entonces, yo creo que eso es vital, ¿no? Eso es vital. Esperemos que ya en estos días, luego de las primeras reuniones que se tuvieron, ya entre definitivamente en operación, y eso es muy bueno para el país, sobre todo, como digo, de que el emprendimiento, y además por eso se llama Consejo Consultivo y de Emprendimiento e Innovación, y que yo creo que el momento en que se le incorpora esta variable innovación, lo que inmediatamente estamos es sugiriendo, ¿no?, que los nuevos emprendimientos que surjan en el país sean emprendimientos que no sean la repetición de lo mismo, ¿no?, que sean emprendimientos que tengan esa chispa de creatividad, ¿no?, de cosas novedosas, de cosas diferentes, ¿no?, porque caso contrario vamos a caer en lo que y todavía está pendiente. Algún rato tengo, como digo, borroneado, ¿no?, y borroneado significa tengo algunas ideas, de un artículo que sobre esta temática voy a escribir y que va a titular De los food trucks a los barbershop y a los supermercados de barrio. ¿Por qué razón estos tres elementos, ¿no?, de los food trucks, que eran los camioncitos de comida, ¿no?, que andaban vendiendo en las calles, sí, o arrendaban jardines o terrenos, ¿no?, y ubicaban ahí para vender alimentos? Luego empezó antes de la pandemia, muy cerquita antes de que empiece la pandemia, como ustedes podían ver en la ciudad, estábamos repletos de los barbershops, ¿no? Estas especies de peluquerías modernas, ¿no? Ahí con algunos elementos y demás. Y luego, con la pandemia, empezó a surgir en todo lado los supermercados de barrio, que ahora, así mismo, como surgieron con fuerza, están ya desapareciendo con fuerza. ¿Por qué razón? O sea, y ahí hay un aprendizaje, porque lamentablemente tendemos, o sea, hace el vecino y toditos quieren hacer lo mismo. Y yo no digo que no hay que hacer lo mismo. O sea, uno podría hacer lo mismo, pero mejorando, haciendo, ofreciendo cosas diferentes, pero no lo hacemos. O sea, lamentablemente copiamos igualito, o sea, a veces inclusive hasta copiamos mal. Y es, o copiamos lo que están haciendo mal y seguimos replicando. Entonces, cuando hablamos de innovación es eso, ¿no? Y la innovación no es más que, si vamos a la definición más básica, la innovación no es más que incorporar cosas nuevas a lo que hacemos en la vida, ¿no? Y en este caso, si está aplicado al campo de los negocios, al campo del emprendimiento, es desarrollar actividades productivas que incorporen algún elemento diferenciador. Por ejemplo, pensemos en el tema de las mascarillas, ¿no? Por ejemplo, ahora que con la pandemia se volvió un bien hiper necesario, ¿no? Todo el mundo tiene que andar con una mascarilla. Si ustedes se ponen a pensar, igual hay cientos de proveedores de mascarillas, o la gente mismo se manda a elaborar las mascarillas, o compra ya hechas, bueno, hay de todo. Pero hay un caso bien interesante, que el otro día veía un reportaje en un canal de televisión internacional y que resaltaban como una innovación, ¿no? Es de esta empresa internacional, si no me equivoco, esta empresa Acley, que está especializada más en el tema de la fabricación de lentes, de gafas, ¿no? Y resulta que ellos han desarrollado una mascarilla, que es una mascarilla que está con una, digamos, con un elemento incorporado ahí, que le facilita la respiración a las personas y evita que los lentes se empañen, que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos las personas, o cuando estamos puestos los lentes para leer o para ver, o cuando estamos con las gafas de sol para protegernos del sol y también para ver, también claro, en medio de del exceso de luminosidad. Pero se han ideado eso. Mire, por ejemplo, ese es un buen caso de algo diferente. Entonces yo creo que ese es el gran desafío para el país. Por ejemplo, el presidente Lasso, en varios de los discursos que ha emitido desde cuando se posesionó el 24 de mayo, ha repetido varias veces y señala, dice, el Ecuador debe estar abierto al mundo, dice. Entonces, el rato que nos está diciendo el Ecuador debe estar abierto al mundo, lo que nos está diciendo es que el país debería empezar a producir internamente bienes y servicios que puedan ser vendidos y comprados en el mercado internacional, es decir, en otros países. Pero claro, para nosotros poder vender esos productos en otros países, ya no podemos seguir dependiendo únicamente de lo tradicional, ¿no? Del camarón, del café, del petróleo, del banano y demás. Hay que seguir exportando, por supuesto, esos productos. Si les podemos dar un valor añadido, y ahí viene la innovación. Por ejemplo, yo desde cuando estudiaba economía en la Universidad Central, yo estudié entre el año 89 y el año 94, exactamente, que fue la fase presencial. Pues luego vino ya los 2 años casi de tesis y demás, y me estuve graduando en el 96, en julio del 96. Y recuerdo que ahí cuando estábamos en las aulas de la Universidad Central, cuando estudiábamos economía, varios de los profesores repetían, pero era continuo, ¿no? El Ecuador debe dejar de ser el país exportador únicamente de materias primas. Y nos decían, lo que debemos buscar es que el Ecuador produzca y exporta es productos con mayor valor agregado. ¿Y qué es el valor agregado? No es más que a la materia prima transformarla e incorporarla y darle un uso diferente e incorporarle temas de sofisticación. El mejor ejemplo es el de los chilenos. Por ejemplo, los chilenos, buena parte de las uvas que exportan, generalmente lo que no exportan ellos, muy poco exportan uvas en bruto, más lo que venden es vino. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicieron ahí? Transformarle el vino, digamos, la uva en vino. O en el caso ecuatoriano también hay que reconocer, por ejemplo, el tema de lo que vienen haciendo empresas como Pacari, por ejemplo, el fabricante este de cacao, República del Cacao también, que es otra empresa. Por ejemplo, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo es que el cacao, que el país en definitiva por sus condiciones agroclimáticas genera el cacao de aroma, que el mejor del mundo, y eso lo reconocen los alemanes, los suizos, los europeos, que son los grandes productores y consumidores del mejor chocolate del mundo. Ellos señalan que en todos los chocolates que ellos fabrican, y la materia principal es el cacao fino de aroma y proviene de Ecuador. Y antes, ¿qué era lo que hacíamos, no? Exportábamos el cacao fino de aroma y luego regresaban los chocolates suizos o alemanes o de otros países europeos y pagábamos un montón. Ahora no. Hubieron estos emprendedores que dijeron, no, si tenemos la materia prima, ¿por qué no? No nos capacitamos, no buscamos tecnología, no buscamos asesoría, máquinas, equipos. ¿Y por qué no transformamos de una vez el cacao y lo convertimos acá en chocolate y más bien luego de eso lo exportamos? Y ese es un buen ejemplo, ¿no? Un día que estuve en Santiago de Chile por un evento de acá de la universidad que a uno les llenaba de orgullo, ¿no? Justo entré a un supermercado, quería comprar una botellita de agua, porque uno cuando viaja o viajaba, pues ahora con la pandemia no he viajado a ningún lado, solo he viajado a Ibarra a visitarle a mi mamá, pero de ahí no he salido. Entonces, recuerdo que ahí uno cuando viajaba, típico, iba al supermercado a comprar un galoncito de agua para los días que estaba ahí para tener agua en el hotel, para hidratarse. Y claro, el rato que entro al supermercado, cuando veo y en una percha del supermercado ahí en Santiago de Chile, muy bien ubicado en un lugar, se podría decir, exclusivo y demás, el chocolate nuestro, Pacari. Cosa que uno sentía orgullo, ahorita mismo que lo digo y porque lo digo muy de corazón, me genera un pequeño escalofrío en el momento de decirlo y es de la emoción, de al ver eso, al menos eso fue lo que sentí. Entonces es un buen ejemplo, entonces, pero para eso, ¿qué se requiere? Se requiere innovación.
Bien, por ejemplo, esta panorámica, este contexto que nos da y que refleja estos datitos que nos ha dado, la importancia que tiene este consejo consultivo para trabajar en el emprendimiento e innovación. Ahora, ahora que estamos a punto de su creación, menciónenos brevemente los antecedentes que nos llevan a este consejo consultivo, por favor, economista.
Bueno, Ramiro, los antecedentes básicamente es la Ley de Emprendimiento e Innovación y su reglamento. Ahí está establecido, ¿no? Está establecido que para que la ley, como decir, se convierta en hechos reales, necesita de dos consejos, ¿no? Un consejo consultivo y lo que sería el Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación, los cuales están constituidos por actores diversos, ¿no? Por actores vinculados al sector público, al sector privado, a la academia, a la banca pública, a la banca privada, a los ministerios afines. Y de esa manera lo que se busca es que a través de estos consejos, por ejemplo, el consejo consultivo, como su nombre lo indica, viene a ser una especie como de un consejo asesor, que eso es interesante. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar hace un momento cuando yo comentaba y decía que se requiere generar productos que no sean la repetición de los mismos, que hay que darle mayor valor agregado, y que el tema de la innovación debe estar presente en todo. Por ejemplo, la academia en el tema de la innovación juega un rol fundamental. Porque cuando uno analiza los casos de los países industrializados, los países más grandes del mundo, la mayor parte de los grandes inventos, ¿de dónde nacen? De los laboratorios y de las aulas de las universidades. De ahí surgen los grandes inventos. O de centros de investigación adjuntos a las universidades y que son financiados también por la empresa privada. Entonces hay un trabajo grande por hacer, por ejemplo, en esos procesos de investigación, de innovación. Y claro, ¿cuál es el rol de las universidades? Investigando, pues, ¿no? Y a través de la investigación, ¿qué es lo que usted hace? Genera conocimiento. Y ese conocimiento, la idea es que luego sea incorporado para la mejora de los productos. Por ejemplo, lo que ahora nos está sucediendo con las vacunas. ¿Las vacunas qué es? Producto de investigación, pues. Producto de investigación y de esa investigación que fue de emergencia, ¿no? O sea, en eso sí hay que reconocer. O sea, si no hubiésemos estado con el nivel de desarrollo del científico del mundo actual, hubiese sido muy difícil de que de alguna manera se podía haber reaccionado tan rápidamente con investigación, con generación de conocimiento y ese conocimiento convertido en las vacunas que ahora estamos haciendo cola para que nos coloquen a cada uno de los ciudadanos del mundo. Entonces, por ejemplo, ahí juega un rol importante, pero por ejemplo, ahí, entonces todo lo que estamos hablando es lo que en esos consejos son esos espacios en donde, y por eso cuando se me invitó, cuando compartía con algunos colegas, yo les decía, esto es una gran oportunidad, porque son espacios en donde uno puede dar opinión, donde uno puede incidir de alguna manera en la toma de decisiones, puede incidir en sugerir, por ejemplo, todo esto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la investigación. Por ejemplo, está comprobado que en los países avanzados, ¿no es cierto? Primero, la investigación es fundamental para la innovación. O sea, de ahí salen las ideas, de ahí sale el conocimiento, y ese conocimiento se convierte luego en productos que muchos de los productos somos los que consumimos ahora. Y quizá el mejor ejemplo, como digo ahorita, con la coyuntura, es las vacunas. Las vacunas es producto de ese proceso, ¿no? Investigación, generación de conocimiento, y ese conocimiento convertido en un producto final que viene a ser en este caso la vacuna, que cuando vamos ahí cuando nos están vacunando, está ahí en un frasquito y con una inyección nos colocan en el brazo.
¿Cuáles van a ser, economista, las principales líneas de trabajo que va a tener el Consejo Consultivo, en especial como protección, estímulo a todas las formas de emprendimiento? ¿Se piensa en fondos financieros? En fin.
Bueno, básicamente es obvio, los emprendedores generalmente se hacen una pregunta, ¿no? Dice, bueno, yo quiero emprender cuando están todavía queriendo emprenderlo. Algunos ya emprendieron y dicen, bueno, ¿a quién recurro para que me ayuden? Entonces, justamente, la ley de emprendimiento e innovación con su reglamento, y ahora ya, si usted quiere, con estos brazos de ejecutores, porque los consejos son como brazos de ejecutores, ¿no? Pero a su vez, junto a esos brazos de ejecutores, están ya los, si usted quiere, ya los operadores directos, ¿no? Que vendrían a ser, por ejemplo, en el caso financiero, por ejemplo, el tema de los créditos, el tema de productos especializados para emprendedores, estarán los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito. Por otro lado, también estarán quizá las universidades, estarán los centros de capacitación, porque un emprendedor, además de servicios financieros, también necesita lo que se denominan servicios no financieros. Y dentro de servicios no financieros está todo, por ejemplo, todo lo relacionado con capacitación, todo lo relacionado con asistencia técnica, todo lo relacionado con información. Por ejemplo, un emprendedor necesita información. Sin información, caemos en el peligro de que el emprendedor termine repitiendo lo que hace el vecino, porque no tiene quien le oriente, pues no. Pero si hubiese alguien que le oriente, le dice, oye, ¿sabes qué? Ya no te metas en eso porque ya está saturado el mercado. Así, ¿por qué no desarrollas este otro producto? Pero lamentablemente, y eso es lo que, por ejemplo, igual, una de las líneas es el tema de información también, ¿no? O sea, porque un emprendimiento sin información es más o menos como entrar a un negocio a ciegas, pues no, usted no tiene por dónde ir. Que lamentablemente, por ejemplo, el tema de información, qué interesante, ojalá a través de estos consejos y demás, se pueda estimular, o sea, en los momentos en los que tenga la oportunidad de opinar, lo opinaré y sugeriré, es el tema de cómo le facilitamos información a los emprendedores. Y quizá la historia del país nos lleva a hacer un análisis sobre este tema, ¿no? Resulta que antes, cuando en el país estaba en vigencia la Junta Nacional de Planificación, que luego se convirtió en el Consejo Nacional de Desarrollo, habían instituciones adjuntas a estas instancias de planificación del gobierno, como era el Fondo Nacional de Preinversión, el FONAPRE, el CENDES, que era adjunto al Ministerio en esa época de Industrias y Comercio, y ahora que es del Ministerio de la Producción, había el CENDES, que era el Centro de Desarrollo Industrial, había el CENAPIA, ¿no? El Centro Nacional de Promoción de la pequeña industria y la artesanía, por ejemplo. Había también en la CFN, recuerdo, una área dedicada justamente a lo que es elaboración y entrega de información para proyectos de exportación, por ejemplo, de productos no tradicionales. Y lamentablemente, y como yo digo, y cuando yo le escuchaba a veces hablar al expresidente Rafael Correa, y él hablaba de la famosa larga noche neoliberal, sobre eso yo discrepaba. Porque realmente en el Ecuador el neoliberalismo, comparado con otros países, la noche no fue tan larga. No fue tan larga, fue más bien corta. Y por eso es que yo alguna vez escribí un artículo que titulaba Los chispazos neoliberales en el Ecuador. ¿Y a qué se refería con los chispazos neoliberales en el Ecuador? O sea, que realmente el neoliberalismo fueron chispazos. O sea, no se prendió como en otros países. Si ustedes se ponen a analizar, la seguridad social sigue en manos del Estado. Las empresas eléctricas, las empresas de agua potable, de telefonía y demás, siguen en manos del Estado, el tema del petróleo y todo lo demás. Pero sí hubo esos chispazos, y uno de esos chispazos lamentablemente fue haber destruido ese buen sistema de planificación que tenía el país. Y eso, hay que decirlo, lamentablemente se lo fue afectado en el gobierno de Durán Ballén, ¿no? De Durán Ballén, a pesar de que Sixto Durán hizo buenas cosas, pero una de sus, lamentablemente, afectaciones fue haber acabado con todas esas instancias. Y si ustedes quieren, en esas épocas, resulta que no se hablaba de emprendimiento, porque en esos años no hablábamos de emprendimiento. Hablábamos de proyectos de inversión, ni siquiera hablábamos de planes de negocio, no hablábamos de proyectos de inversión. Y resulta que en esa época no hablábamos de emprendimiento, pero había información. Había también una instancia también, pero era privada, que me parece que nació con fondos de la USAID, me parece, que era PROEXAN, que era promoción de exportaciones, promoción de exportaciones no tradicionales. PROEXAN se llamaba, eso ya no existe. Era también interesante, si uno quería exportar, tenía precios, cantidades, mercados de destino, había toda esa información. O sea, resulta que antes no hablábamos de emprendimiento y había información. Ahora que hablamos, todo el mundo habla de emprendimiento, el emprendimiento, el emprendimiento en la campaña política que hasta hace poco estuvimos ahí escuchando a los candidatos, los casi 17, creo que 18 candidatos, toditos repetían que eran como de memoria, ¿no? El emprendimiento, el emprendimiento. Pero, por ejemplo, hablamos ahora tanto de emprendimiento y no hay información. Pues, por ejemplo, es una línea. Por ejemplo, todo el tema de desarrollo tecnológico, el tema de digitalización, el tema decíamos, de financiamiento, el tema de capacitación, de asistencia técnica, el tema de asociatividad. Es decir, hay varios ámbitos sobre los cuales justamente estos consejos tendrán que hablar, tendrán que decidir, y no solamente tendrán que hablar y decidir, sino que también tendrán que ser capaces de que ya en la práctica eso se convierta en hechos reales para beneficio de quién, de los emprendedores.
Estamos conversando en Voz Andina Internacional y en su espacio Diálogos Universitarios con Wilson Araque, vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien además es ya un integrante del Consejo Consultivo del Emprendimiento e Innovación, por lo que le felicitamos, economista. Además, cuéntenos, ¿quiénes más integran este Consejo Consultivo? ¿Qué otras entidades?
El Consejo Consultivo en este momento está integrado por representantes del sector productivo privado. Por ejemplo, ahí está la Cámara de Industriales de Pichincha, está la Cámara de Comercio de Guayaquil, está gente también de la Cámara de Turismo, está gente representante de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, están representantes, por ejemplo, de la Corporación Financiera Nacional, del Banco Nacional de Fomento, que me parece que ahora regresa nuevamente a denominarse Banco Nacional de Fomento, lo que se llamaba Ban Ecuador, pero bueno. Y por supuesto también está gente de la banca privada, de las instituciones que ofrecen crédito al sector productivo, en donde está, por ejemplo, la asociación LazoBanca, que es la Asociación de Bancos del Ecuador, y también está la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, en la cual yo soy el presidente de esa institución. En la cual aglutina cerca de 52 instituciones, entre bancos, cooperativas de ahorro y crédito y ONGs dedicadas a la oferta de productos financieros para el desarrollo, en donde está todo lo que tiene que ver con las microfinanzas y las finanzas populares y solidarias, ¿no? Y por supuesto, en este caso, al estar yo igual también vinculado a la academia y específicamente al Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, también es un espacio a través del cual podemos incidir. Entonces, como observamos, es un grupo diverso, ¿no? Es un grupo diverso que la idea es al final que desde esos diferentes frentes se generen ideas y esas ideas luego se conviertan en hechos reales que beneficien al desarrollo de los emprendedores ecuatorianos, ¿no?
Lo importante es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? O cómo llegar precisamente a los emprendedores. ¿Qué líneas de trabajo se pueden plantear en ese sentido?
Bueno, en el tema de los emprendedores, como habíamos señalado, cuando alguien está queriendo desarrollar un emprendimiento, nosotros acá desde la universidad, por ejemplo, hemos hablado de lo que denominamos el ciclo del emprendimiento, ¿no? Que inclusive está muy bien explicado en un libro que nosotros publicamos titulado El perfil del emprendedor ecuatoriano. Y se explica bastante bien ahí los cinco momentos del ciclo del emprendimiento. Entonces, lo uno es todo lo que tiene que ver con la motivación para el emprendimiento. O sea, cómo ir motivando a que la gente deje de pensar en siempre estar en siempre buscar tratar de más bien buscar un empleo trabajando para otros y por qué no más bien desarrollar una actividad propia. Lo otro, todo lo que tiene que ver con la creatividad e identificación de oportunidades de negocio. Y ahí viene lo que decíamos hace un momento, la información. Entonces, por ejemplo, en el primer momento del ciclo de emprendimiento es motivación. Entonces, por ejemplo, ahí con todo lo que son charlas, todo lo que es, por ejemplo, generación de libros, artículos, videos motivacionales, que a la gente le haga ver que sí es posible emprender sin necesidad de tener una gran cantidad de dinero, porque muchas veces se cree que para emprender hay que tener una gran cantidad de dinero y no necesariamente es así, ¿no? Por eso es que muchas veces, no muchas veces, sino que realmente al emprendimiento hay que verlo como algo actitudinal, ¿no? O sea, ese es el primer momento, ¿no? Y luego viene ya lo que decíamos, el desarrollo de ideas nuevas y el acceso a información, para que esas ideas nuevas al final tengan la evidencia, ¿no? La evidencia empírica de que efectivamente lo que se está proponiendo al final va a tener éxito en el mercado. Luego viene el otro. Sí, Ramiro.
Continúe nomás, economista, el otro aspecto.
Sí, el otro aspecto tiene que ver con la planificación del emprendimiento. Y la planificación del emprendimiento es con la elaboración de un proyecto, de un plan de negocios. Entonces, por ejemplo, ahí también es importante que a los emprendedores se les asesore, se les ayude a escribir, a poner por escrito la idea que quieren desarrollar. Que muchas veces el emprendedor se asusta, ¿no? Cuando le dicen, tienes que hacer el proyecto, tienes que hacer el plan de negocios, todo lo demás. Y claro, se asusta porque inmediatamente cree que hay que hacer un montón de cálculos estadísticos, un montón de cálculos matemáticos, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, sí, quizá haya necesidad de hacer un poco de cálculos, pero no cálculos tan sofisticados para tener una idea base, para tener una idea base en lo que la persona se quiere meter en definitiva a desarrollar como actividad productiva. Entonces es un poco lo que tiene en la mente poner por escrito. Tener por escrito. Entonces ahí hay metodologías y demás que a la larga, de alguna forma, no de alguna forma, que a la larga ayudan a que la persona pueda escribir lo que piensa hacer como emprendimiento. Y luego viene el otro momento que tiene que ver con el financiamiento. Entonces, en el financiamiento, por ejemplo, ahí hay un trabajo importante que hay que hacer. Es que los productos que se generen de financiamiento para emprendedores, tienen que ser productos especializados. En eso el mismo presidente Lasso habló en campaña y dijo, pues, ¿no? Él habló del famoso capital semilla, es decir, ese capital que ayuda a los emprendedores que nosotros los denominamos emprendedores cero kilómetros, es decir, los emprendedores cero kilómetros son los que todavía están con una idea, están con ganas de emprender, quizá lo tienen por escrito al proyecto, pero todavía no han emprendido. Entonces, por ejemplo, ahí es importante estos productos especializados para los emprendedores cero kilómetros, porque el crédito común y corriente que ofrecen los bancos, cooperativos, para un emprendedor no es el producto idóneo al inicio. ¿Por qué razón? Porque cuando uno saca un crédito, inmediatamente tiene que ya empezar a pagar capital e intereses. Y si el negocio no genera recursos para pagar esa deuda, inmediatamente el emprendimiento empieza a tener serias dificultades para su desarrollo, ¿no? Entonces, el que hayan productos especializados para emprendedores es fundamental. Y finalmente, ¿no es cierto?, está lo relacionado con ya la puesta en marcha, es decir, cuando ya consiguieron recursos, cuando ya pusieron por escrito, pero bueno, entonces ahora sí pongamos en marcha. Entonces, en esos primeros meses de que se empieza a desarrollar el emprendimiento, lo que se requiere es que los emprendedores reciban asesoría, ¿no? Reciban asesoría para, es más o menos como cuando un niño está aprendiendo a caminar, ¿no? Entonces primero requiere apoyo hasta que de a poco va ya tomando fuerza, va habituándose a esos cambios, ¿no es cierto? Y producto de eso aprende a caminar y después ya cuando aprendió a caminar se puede mover de manera autónoma, ¿no? Es decir, ya sin la dependencia de alguien. Entonces acá es algo parecido, entonces en ese primer momento también requiere de un apoyo. Entonces esos son los cinco grandes momentos y en esos espacios hay una serie de desafíos sobre los cuales, ¿no es cierto?, a través de estos de la Ley de Emprendimiento e Innovación, su reglamento, y ahora con sus brazos, tanto el Consejo Nacional como el Consejo Consultivo, se pueden hacer muchas cosas para que realmente el emprendimiento y la innovación en el país genere los resultados que todos esperamos en materia de ¿qué? De inversión, de producción y de empleo, que es lo que el empleo digno es lo que más le hace falta a este país, y creo que el emprendimiento planificado, bien direccionado, bien motivado y con las herramientas especializadas puede llegar a generar frutos significativos para el desarrollo social y económico del Ecuador, ¿no?
Retos, responsabilidades, grandes trabajos, es lo que se ve que le espera al Consejo Consultivo de Emprendimiento e Innovación, que acaba de ser puesto en marcha y uno de cuyos integrantes es el economista Wilson Araque, el vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar, presidente también de la Red de Instituciones Financieras del Ecuador, quien ha estado en este programa Diálogos Universitarios. Un minutito le quisiera pedir para que precisamente exprese un mensaje a ellos, a los innovadores, a los emprendedores del país, frente a la perspectiva que tienen en su vida empresarial, laboral, etcétera, economista.
Bueno, quizá el mensaje va en la línea de que con esta puesta en funcionamiento o puesta en operación de los brazos ejecutores, se podría decir, de la Ley de Emprendimiento e Innovación y su reglamento, se abren esperanzas importantes, ¿no? Se abren esperanzas importantes de que se creen espacios, se creen servicios financieros, no financieros, para que de manera efectiva ayuden a los emprendedores, y de esa manera, cuando no tienen el apoyo suficiente, una idea que quizá les genera muchas ilusiones, si no está bien apoyada, si no está bien direccionada, si no hay esa asesoría, ese soporte de ya sea público o privado, el emprendedor lamentablemente puede pasar de la ilusión a la frustración. Entonces la idea es esa, ¿no? Y que más bien que esas ilusiones que se tengan más bien se conviertan en buenos resultados, y esos buenos resultados al final se conviertan en una mejora del bienestar de todos los ecuatorianos, ¿no?
Le quiero agradecer muchísimo, economista Wilson Araque, por toda esta información y anuncios respecto al Consejo Consultivo de Emprendimiento e Innovación de nuestro país. Muchos éxitos en esta labor y será hasta una próxima oportunidad.
Gracias, Ramiro.
Gracias a la audiencia de Voz Andina Internacional por seguir la frecuencia de nuestra programación y de todos nuestros espacios que son al servicio de ustedes. Les habló Ramiro Carrillo. Hasta pronto.
Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad.
Diálogos Universitarios.
Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.